Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a El Arte del Saber Estar, un podcast de sus historias sin etiquetas. Yo soy María Paula Camacho y hoy vamos a comenzar con una historia cargada de aprendizajes. Esta historia me sentí súper identificada, ya más adelante les contaré un poco por qué, pero hoy vamos a hablar sobre esas situaciones conflictivas en familia, que a veces dejamos de hablar con un familiar porque pasó algo, y sobre todo vamos a enfocarnos en el tema del dinero. Vamos a aprender a ser asertivos desde la comunicación, si necesitamos pedir plata, cobrar plata que en algún momento prestamos, cómo manejarlo. Quiero recordarles también que todos los lugares, nombres y fechas han sido modificados a discreción por respeto a nuestros protagonistas. Así que vamos a comenzar con esta historia de hoy. Me voy a transformar en Jimena, que es nuestro personaje del día, e iniciamos. Dudé mucho en si compartir mi historia o no. Al final me animé porque así como yo he aprendido de las anécdotas de los demás, me encantaría que también aprendieran de la mía. Mi nombre es Jimena, tengo 42 años y hace 12 no hablo con mi hermana. Hoy en día soy consciente de la bobada por la cual peleamos, pero ya no sé cómo acercarme a ella. Las dos nos dejamos perder sin más. Hace 12 años yo tenía 30 y estaba a punto de casarme. Yo aún vivía en la casa con mis papás, mi hermana Julieta también. Llegó la semana de mi boda, todos felices y yo, por supuesto, comencé a empacar todas mis cosas para mi nuevo hogar. Poco a poco fui empacando 30 años en una maleta. Mi hermana y yo siempre fuimos como el agua y el aceite, peleábamos mucho, pero aún así siempre nos quisimos. Llegó el día del matrimonio, todo perfecto, un día feliz, y fue ahí donde comenzó a deteriorarse nuestra relación. Ella estaba celosa, siento yo. Celosa porque yo era menor y yo sí me había casado, celosa porque ella seguía en la casa de mis papás, celosa porque tal vez quería estar donde yo estaba. Meses después de mi matrimonio fue a visitarme. Me propuso un negocio, quería emprender y me convenció de invertir en su negocio. Era mi única hermana y obvio cedí a ayudarla. Para mí lo más importante en ese momento era que estuviéramos bien. Una vez le di la plata, pasaron 6 meses para que apareciera. La estuve buscando, llamando, no pasaba el teléfono donde mis papás. Yo no quería cobrarle, solo saber cómo estaba. El caso es que el día que apareció fue porque fui a la casa de mis papás de sorpresa y ahí estaba ella. Recuerdo que iba para sus clases de yoga cuando le dije, Juli, ¿tú qué? ¿Te me desapareciste? Yo lo dije sin ánimos de generar conflicto, más como una frase de cajón. Pero Julieta inmediatamente se puso histérica. Me dijo que yo le estaba tildando de ladrona, que yo era una egoísta, que no sabía por qué se había asociado conmigo. Y de ahí sí me dio mucha rabia. Discutimos, le pedí mi plata de regreso y hasta el día de hoy, 12 años después, me quedé sin dinero y sin hermana. Mis papás aún intentan mediar, ellos sufren y yo los entiendo. Pero ella prefirió hacerse a un lado de todos, se fue a vivir al extranjero y poco volvimos a saber de ella. Me duele porque para mí ella estaba por encima de todo. Nunca entenderé qué pasó. Jimena, muchísimas gracias por compartirnos tu historia. La verdad es que este tipo de situaciones cuando se presentan en familia jamás son fáciles de manejar. Siento que hay demasiadas susceptibilidades, cosas que están pasando, y por eso quise dedicar este capítulo a que hablemos no solamente de cómo manejar estos conflictos, sino también enfocar mucho el tema a esas conversaciones incómodas y cómo abordarlas desde la asertividad. Ustedes saben que para mí la asertividad al final es todo y en definitiva es la base del saber estar. ¿Pero qué es ser asertivo? ¿Qué significa eso? Porque siento que es una palabra nueva que se utiliza mucho desde la comunicación, pero pocas personas son capaces de explicar qué es, ¿no? Y al final la asertividad es una habilidad social. La asertividad es tener esa capacidad de acertar con tus palabras, con tus actos, que cada cosa que salga de ti la hagas bien, que si querías decir que tienes sed, realmente la otra persona entienda que tienes sed, no que entienda que tú no le has querido dar agua porque como así, qué tacaña. Y fíjense que muchas veces se dan esos problemas de comunicación porque no hay asertividad, porque tal vez dentro de ese mensaje que estoy intentando dar no hay coherencia o no estoy teniendo en cuenta la forma en la que lo estoy diciendo, el tono o incluso el lugar o el momento donde lo estoy dando. Entonces, por eso quiero enfocar este capítulo, este desglose de esta historia a la asertividad, a cómo puedo librarme de estas situaciones incómodas, de esas conversaciones que a veces uno dice, ¡ay, cómo le digo! Por medio de la asertividad. Entonces ya vimos que es una habilidad social. Esto significa que se puede adquirir, por supuesto. Puedo comenzar a ser más asertivo en el momento en el que me vuelvo consciente del peso de mi comunicación. Recordemos que la comunicación no solamente se da por lo que yo digo, estamos hablando con nuestro cuerpo y más allá del mensaje también estamos utilizando un tono de voz que tiene que ver con esa asertividad. No es lo mismo si yo le digo a mi hijo, mi amor, por favor, ¿me ayudas con el desorden? Así le digo, me haces el favor y recoge esto ya, que puedo estar diciendo exactamente lo mismo al final, que necesito que recoja el desorden. Pero el mensaje, como lo digo, la forma en la que muevo mi cuerpo, en la que lo articulo, el tono en el que estoy enviando ese mensaje, puedo hacer que la otra persona diga, claro que sí, con muchísimo gusto ya lo hago, o que genere un rechazo inmediato frente a eso que yo le estoy planteando. Solo a partir de la elección de palabras que hice. Entonces, por supuesto que la comunicación al final termina siendo la clave de todo. Por eso es la base del saber estar. Por eso al final todo se resume en cómo estás vendiéndote a los demás. Cómo te estás proyectando. Eso que estás diciendo. Cómo te estás comportando. Fíjense que al final es una comunicación. Es como abrirle la ventana a la gente de quién soy yo. Cada quien es un mundo, en eso estamos de acuerdo, pero fíjense que cuando uno tiene esta apertura, cuando uno abre la ventana de conózcanme, quiero que sepan quién soy, ahí entra este juego de cómo me voy a vender y lo voy a hacer de forma asertiva o definitivamente no, porque si yo soy así de malas y pues que al que le guste bien y al que no también. Esto no es ser asertivo, esto es simplemente pensar en ti y de algún modo es ser egoísta. Porque quieres que las otras personas se acostumbren o acepten como tú seas sin tú estar dispuesto a dar mucho. Mientras que en la asertividad hay un lindo juego de reciprocidad. Yo te doy lo mejor de mí, estoy abriendo mi corazón, te estoy abriendo mi ventana, pero también estoy pensando en cómo decirte esto con tacto, con simpatía, cómo ser coherente, cómo lograr acertar en la forma en la que me estoy comportando, en las palabras que estoy diciendo, en la forma en la que me estoy comportando con los demás. Fíjense qué lindo es entender la asertividad desde ser capaz de conectar con las otras personas. Recordemos que ser empático no solamente es ponerme en el lugar del otro, sino también es lograr esa conexión con la otra persona. Que yo por medio de esta empatía que siento, de tener esa capacidad de entender realmente por lo que estás pasando, logre una conexión. ¿Qué pasó en este caso? Siento que pasaron muchas cosas que al final se juntaron entre Julieta y Jimena, que hicieron que las cosas tal vez no funcionaran correctamente. Pero miren, yo les voy a decir una cosa desde el fondo de mi corazón. Uno no puede responsabilizarse ni por las actitudes de los demás, ni por las decisiones que tomen, ni por cómo les vaya en la vida de nadie. Miren, es que ni de los hijos, ni de los papás, nadie. Cada persona es un ser autónomo. Y esto al final implica que pues, tú eres responsable de tus actos. Y yo no puedo controlar si tú vas a estar bien, si vas a estar mal, si vas a estar bravo, si vas a estar feliz. No sé si ustedes conozcan alguna persona. Mi mamá les dice voltearepas, pero son estas personas que un día se despertaron de buenas, entonces te tratan bien, al otro día se despertaron mal, durmieron mal, entonces te tratan mal, al otro día entonces están chistosísimos, pero al otro día están odiosos. Ese tipo de personas, fíjense que uno muchas veces se culpa o uno busca la forma de incomodar menos o de saber manejarla y al final no es responsabilidad de uno. Responsabilidad de la otra persona, contentarse, estar bien, ser amable, lo que sea. Al final esa persona así es como se está vendiendo. Y uno del otro lado preocupado, generando cosas que ni siquiera son responsabilidad de uno. ¿Por qué? El otro quiere estar amargado, que esté amargado, que le vaya bien. Y entonces siento que desde ahí comenzó el roce entre Jimena y Julieta. Y uno muchas veces entre familia, este tipo de cosas pasan y pasan más de lo normal. Uno tiene roces. Yo con mis hermanas he peleado 799 mil veces. De hecho, cuando éramos chiquitas, les cuento en modo de chisme, Oigan, hasta de puño patada, éramos unos niños, nos cogíamos así, jalada de pelo, y hoy en día nos morimos de la risa. Mis papás nos querían ahorcar por pelear así, y poco a poco fuimos aprendiendo, y hoy en día las peleas que tenemos son peleas maduras, conversadas, tal vez cosas de comunicación o que alguna piensa diferente, las discutimos y ya. Pasa una hora y, oye, hermana, tal cosa, nena, necesito esto. Porque entendimos que al final pues, todo no se puede centrar en la pelea. Pero también entiendo que hay personas que se quedan un poco en ese conflicto o que de pronto están pasando por alguna situación personal, están pasando por un mal momento y claro, la cogen con uno, entonces todo el mundo es enemigo, que es un poco lo que pasa en esta época de adolescencia, cuando tiene, no sé, como 15 años, que es edad horrorosa, que uno ni se halla, ni se entiende, ni nada. Y uno, ¿qué hace? La coge contra el universo, contra la mamá, contra el papá, contra los hermanos. Uno llega a una reunión y mira a todo el mundo mal, ya se quiere ir, está solo en el celular. Pero el problema no eres tú, el problema es la persona que está así y ella es quien debe solucionarla. Entonces, por ese lado, uno aprenderá a no dejarse afectar por las actitudes de las demás personas. No es fácil, no voy a decir que yo soy la experta aquí en eso, pero hay que trabajar en ello. Hay que trabajar en no tomarse las cosas personales. Hay que trabajar en que si mi mamá hoy amaneció de malas, pues se tendrá que poner bien solita, porque yo no he hecho nada para que así esté. No es mi responsabilidad, no tengo por qué cargar con eso. Y fíjense que hay muchas personas que tienden a manipular con eso inclusive. Entonces se ponen bravas como para que uno esté, ay, oye, ¿estás bien? ¿Qué te pasó? Inclusive hay muchas parejas que manejan la manipulación desde este juego de estoy bien, estoy mal, te quito, te doy. Pero bueno, no viene el caso. El caso es que uno, entender que no podemos permitir que estas situaciones nos roben energía. La segunda, el tema de estos pleitos, no solamente en familia, sino en general. Cuando tengamos algún pleito de este tipo, hay que hablar las cosas, no se pueden quedar en el limbo. Imagínense 12 años después uno no hablar con una persona que ama, que quiere, simplemente por, no, pues es que ni sé qué decirle, ni sé cómo manejarlo, ni sé qué hacer, ni sé qué decir. Qué difícil, qué duro, qué culpabilidad, ¿no es cierto? Como que te quedas ese sinsabor de, pude haberlo hecho y no lo hice. Mal de parte de Julieta, por supuesto, mal de parte de Jimena también, ¿no? A veces tiene que ceder. Y no digo que uno tenga que hacer cosas con las que no se siente feliz o con las que no está de acuerdo o permitir que alguien sea grosero con uno o lo trate mal. Pero al final si sientes esa necesidad de hablar con tu hermana, hazlo, no importa que hayan pasado 69 años, hazlo. Ahora, si también lo más sano era alejarse, si también era una persona que te robaba tu paz, era una persona que generaba conflicto en tu vida, no sé, también hay que saber irse. No necesariamente porque sea familia, tiene que estar uno ahí, jaja, pues no. Y miren, yo eso lo he aprendido no solamente con la experiencia, sino también gracias a sus historias, que me llegan a veces, yo los amo a ustedes, porque ustedes me escriben todo el chisme, la cosa y la amante, y mi mamá y todo esto. A mí me encanta, me siento como entre amigos, y a veces leo historias y digo, ¡ay, qué fuerte! Pero, ¿por qué tenemos que aceptar esto? Simplemente porque es familia, entonces mi papá está excusado de hablarme mal, de ser grosero, de tener una relación tóxica, de exigir, no. Y también está bien salirse de ahí, no pasa absolutamente nada. Tercero, ¿qué pasa con el tema del dinero? Siento que hay un tema especialmente susceptible. No voy a decirles que no presten plata, siento que esa es una decisión muy personal. Hay quienes dicen, ay sí, yo sí me encanta ayudar, me parece maravilloso. Si quieren mi opinión, yo no le presto plata a nadie, a mi mamá y a mi papá. Porque ni a mi hermana, acuérdense del que siempre les cuento la historia, pero a mi mamá y a mi papá, a mi esposo no se la presto, ya se la doy porque eso es del mismo paquetico, pero a mi mamá y a mi papá, que esté dispuesta a prestar, que sepa que me van a regresar, de resto, difícil, esa es una opinión personal, ¿no? Aclaro. Porque me parece incómodo el tema de cobrar, porque las personas a veces se exceden en la confianza que uno les da y no pagan, o entonces uno les da la mano y se cogen el brazo, y así sucesivamente. Y siento que el tema del dinero es un tema susceptible en el sentido en el que genera muchas sensibilidades para las demás personas. Fíjense en este caso, como Julieta, inmediatamente se indispuso cuando le dijeron, oye, pero ¿por qué te me estás escondiendo? Tal. Inmediatamente se pone a la defensiva, ¿no? Cuando una persona se pone a la defensiva, inmediatamente hay dos cosas que están pasando. Una, no está siendo asertivo en tu comunicación. Dos, obviamente la otra persona tiene un guardado ahí que la está poniendo irascible. Hay algo ahí que no estuvo funcionando. No defiendo a Jimena porque eso que le dijo también, no siento que hayan sido las palabras apropiadas, mi querida Jime, de bueno, pero como perdida, ¿no? Pero se desapareció porque pongo a la otra persona inmediatamente en contra. Probablemente el juego indicado de palabras debió haber sido otro. ¿Cómo has estado? He intentado buscarte, quiero saber cómo estás. Y lo último sería hablarle sobre la plata como para poder abordar y un poco entender qué es lo que está pasando y por qué se desapareció. Y por el otro lado, Julieta, inmediatamente, garras, ¿no? Aquí, ¿qué le pasa a usted, egoísta, tal? Pero fíjense que fue una forma de evadir responsabilidades, lo cual estuvo totalmente incorrecto. Y yo siento que las personas son tan poco delicadas cuando se trata de dinero, por eso me cuesta prestar. Y por eso siento que ahí se conoce realmente cómo son las personas, qué tan claras son, qué tan educadas son, qué manejo le van a dar a este tipo de situaciones. Porque no es fácil, de verdad. Miren, yo he tenido tantos problemas con gente que no me paga, ya saben que no por eso, pero gente que no me paga, que me contrate y después no. Y de hecho quiero aprovechar para contarles una historia porque siento que puede servirles para ejemplificar. Miren, a mí hace como 2 años me contrataron en un congreso para dictar una conferencia. Yo claro que sí, mi tarifa es esta. Te pido, yo siempre cobro el 50% antes y 50% el día. Ese día no sé qué fue lo que pasó, no alcanzaron, tenían un poco de desorden ahí. Yo envié mi cuenta de cobro, fue ignorada, pero pues ya era el día de viajar a Cartagena, entonces yo, bueno, pues me fui. Pasó el tema del viaje, yo dicté mi conferencia, cumplí, ta, ta, ta. Pues quiero decirles que es el día, 2 años después, que todavía no me han pagado totalmente mis honorarios de conferencista. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿esto está bien o está mal? Está mal. ¿Qué pasaría si yo te contrato para algo y 2 años después no te he pagado? Es falta de seriedad, ¿verdad? Y la persona implicada me decía, es que tú no entiendes, es una situación difícil, ojalá nunca tengas problemas de dinero. Y oigan, no es que yo nunca haya tenido problemas de mi dinero. Dios quiera que nunca los tenga. Pero no se trata de eso. Se trata de ser serio en los negocios. Y vuelvo a lo mismo, ahí es donde uno conoce realmente a las personas. Yo no voy a contratar a alguien sin saber que no lo puedo pagar. Yo no voy a contratar a la editora de mi libro por un proceso de 6 meses que vamos a tener. Si sé que al final no voy a tener con qué pagarle, eso es no ser honesto. ¿Por qué lo voy a hacer? Y les pongo el ejemplo de mi editora porque, fíjense, ella me cobró X dinero y me pidió 50 al iniciar y 50 al finalizar. ¿Qué hice? Guardé como ahorro el precio final, el valor final que debía pagarle. Porque no importaba si ese mes tenía, no tenía, si estábamos en pandemia, si mi mamá, mi papá, mi tío, no importaba la situación que pasara, yo adquirí un compromiso. Y adquirí un compromiso. Y como soy seria en ese compromiso que adquirí, voy a guardar ese dinero porque no es mío, es de ella. Y es de ella por el trabajo que ha ejecutado durante estos 6 meses de edición de mi libro. Así es. Y entonces vuelvo a la historia que les estaba chismoseando, porque digo, ¿qué pasa con la seriedad de las personas? ¿Qué pasa con el profesionalismo? ¿Qué pasa con la empatía, con la asertividad? ¿Está mal? Discúlpame. Sea lo que sea, quien está mal eres tú, no estoy mal yo. Y fíjense que a las personas les molesta. Cuando uno les cobra, tienden a hacer esto de ja, pero cuando se encrespan, ya sabes que quien está actuando mal no eres tú. Es ellas, porque saben que algo no está bien. Y entonces ahí vuelvo un poco también desde la otra perspectiva de Julieta en este caso. Uno tiene que ser honesto y transparente en cada cosa que haga en su vida. Si yo me embarqué en un negocio con mi hermana y me prestó 5 pesos, pues de sus 5 pesos le rindo cuentas. Le cuento qué está pasando, le cuento si ya invertimos, ya compramos el producto, ya va a llegar, ya lo importé. Eso es ser honesto. Eso es retribuirle la confianza a esa persona que depositó en ti. Eso es saber estar. El saber estar no es, si me dio y pues yo miraré a ver qué hago y pues yo decido y yo veré y pues ella mirará. No, ¿cómo? No. Y fíjense que eso no solamente se trata de ser honesto y saber estar, sino al final eso es transparencia. Y cuando uno hace las cosas bien una vez, la gente ya sigue confiando en que las vas a hacer bien. Pero si haces las cosas mal desde el inicio, es complicado. Y miren, todo comunica. Acuérdense lo que yo siempre les digo. Todo hace parte de la comunicación que uno está enviándole a los demás. Todo hace parte de esa venta que yo estoy haciendo como marca personal. Y si yo, María Paula Camacho, me vendo, demuestro que soy una persona honesta, respetuosa, responsable, dedicada, así me van a ver las personas. Pero si yo un día sí, un día no, con una persona sí, con una persona no, ¿qué vas a dejar? ¿Qué vas a vender? ¿Qué es lo que estás promocionando al final? Si estás vendiendo orden, sé orden. Si estás vendiendo organización, si estás vendiendo honradez, si estás ¿qué? ¿Cómo quieres proyectarte a los demás? Siento que a veces olvidamos eso y creemos simplemente es que ustedes creen que yo soy. Es como te estás vendiendo. Es lo que le estás mostrando a las demás personas. Lo siento. Les cuento este ejemplo de mi vida también para que vean cómo, aunque es una situación difícil, fíjense que uno muchas veces tiene que ceder porque pues qué más haces que desgaste. Que fue un poco lo que le pasó a Jimena. No, pues ya 12 años después de esa plática se perdió, nada que hacer. ¡Qué dolor! Pero pues qué más haces. La siguiente instancia sería demandar, que también puede pasar. Mi esposo está en una situación muy particular, así también con un familiar de él. Y la situación, el siguiente paso es demandar. No te quieren pagar, no quieren cumplir con lo que te deben. Hombre, pues demandar. Ahí decides tú. ¿Quieres entrar en una demanda, en un tema mucho más difícil de solucionar por los buenos modos con un familiar? Ya es tu decisión. No puedo decirte cuál es la mejor forma de manejarlo. Solo tú lo sabes. Solo tú sabes cuál es la mejor opción. Pero siento que cuando vamos a llegar a hablar con una persona de estos temas financieros, de estos temas un poco más estructurados, más difíciles de abordar, uno, necesitamos mente fría siempre. Voy a hablar de este tema, pero lo voy a hablar desde mi, dejando de lado mi emocionalidad. Aquí no voy a llegar a llorar ni a ponerme brava, ni es que tú me dijiste, ni yo te dije. No, mente fría de forma racional para realmente lograr conectar con la otra persona. Y me voy a llenar de argumentos, porque no voy a llegar allá, es que a mí me parece, es que yo creo, no. Esto fue así, 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 yo te di la plata tal y tal y tal, por tanto han pasado 7 días, necesito que por favor me cumplas, te propongo que hagamos una tabla de un calendario de pagos, chalala. Llevo respuestas, llevo una propuesta también. Es la mejor forma en la que lo puedo abordar. ¿Qué funcione? No lo sé, ya lo veremos, pero puede ser un buen manejo que le dé a este tipo de situaciones incómodas que tal vez me puedan llevar a una sana respuesta. Ahora, yo quiero compartirles 5 cosas que uno debe tener al momento de hablar, al momento de tener una conversación, para que esta conversación como tal sea asertiva. Y quiero que estas 5 cositas se les queden para siempre, porque esto aplica para todo, no solamente para una pelea con el esposo o para una pelea con el jefe, sino inclusive vas a tener una negociación con tu hijo de que si va a salir o no va a salir. Sé asertivo. Y lo primero y más importante es entender con quién estoy hablando. ¿Con quién estás teniendo esta conversación? ¿Con la abuelita? ¿Con una bebé? ¿Con tu jefe? Porque fíjense que cualquiera de estos 3 personajes va a necesitar un abordaje diferente. No es lo mismo hablar con la abuelita que tengo que utilizar palabras que ella entienda, nada de modismos, no puedo llegar a hablar con groserías, tengo que hablarle fuerte porque además entonces no, probablemente ella no escuche bien, en palabras que ella conozca, ¿sí? Así voy a hablar con un niño que tengo que todo desmenuzarlo un poco más, desglosarlo, explicarle, utilizar palabras fáciles. Así estoy hablando con mi jefa. Fíjense cómo al final quien recibe el mensaje termina siendo uno de los factores más importantes para que yo logre ser asertivo. La gente que le habla igual a la abuelita, al jefe, a la tía, al papá, estás cometiendo un error porque no estás teniendo en cuenta quién va a recibir eso. ¿Cómo lo va a recibir? Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Lo segundo, momento y lugar para todo. Yo siempre les digo esto desde el saber estar. Y es que en serio, es tan importante entender que debe haber un momento y un lugar para todo. Si voy a pelear, a pedirle a mi hermana qué ha pasado con la plata que le di hace 6 meses, hombre, probablemente la primera vez que la veo después de que la logré pescar en la casa de mis papás durante tanto tiempo que estuve intentando buscarla, no sea, oiga, pero está perdida. No, probablemente lo más acertado sea en ese momento, ¿cómo has estado? Te he extrañado, imagínate que me pasó esto. Buscar acercarme para después ya abordar esos temas difíciles. Momento y lugar para todo. Pero si llego inmediatamente, oye, ¿usted y mi plata? ¿Qué le pasa? No, pues obviamente voy a hacer que la otra persona se ponga a la defensiva. Voy a tener una negociación con mi esposo. ¿De a dónde? No sé, ¿a dónde nos vamos a ir de vacaciones? Vamos a negociar. ¿Están de acuerdo? Si lo hago, probablemente un día que este hombre está estresado, que llegó tarde del trabajo, que está muerto, no va a ser el día más asertivo para tener esta conversación. El mejor día probablemente sea el domingo, nos acabamos de despertar, estamos todavía arrunchados en la cama con un cafecito. Probablemente sea el mejor momento. Y uno a veces dice, pero ¿por qué me dijo que sí? ¿Pero por qué me dijo que no? ¿Pero por qué me hablas mal? Y es porque uno no entiende el momento y en el lugar en el cual se están dando las cosas. Y fíjense que no es difícil, no está tan raro. Es simplemente pensarlo desde la otra perspectiva. Controlar al máximo los distractores, punto número 3. Vuelvo a lo mismo, si yo estoy hablando con alguien, estamos en un centro comercial, pasa el niño, pasa el otro, el uno jala, el otro no va a ser un buen lugar para tener una conversación. Si estoy aquí hablando con un cliente, pero me suena el teléfono, pero me están llamando, pero tengo música, hay demasiados distractores, la atención se va. Mientras que si yo estoy focalizando mi atención en una cosa, en una persona, voy a garantizar que sea asertivo mi mensaje, que realmente llegue como yo quiero que llegue. Número 4, lo que les platicaba hace un momento, yo necesito tener afianzados mis argumentos. Y esto implica que tengo que tener un dominio sobre el tema. Sea de lo que vaya a hablar, así sea que voy a negociar con mi esposo las vacaciones, yo debo llegar ya con un argumento. Yo investigué este lugar, me parece que este es el mejor, a nivel económico me parece que este está bien, precio, calidad, este me pareció muy costoso, este me gusta porque está cerca, el avión cuesta esto, wow, llego inmediatamente, doy todas las soluciones. Pero si llego a hablar con alguien de algo que, no sé, ni idea, no he investigado, wow, momento, porque esa falta de preparación al final se puede traducir en que me importa 5 lo que me estás diciendo, falta de interés, el desconocimiento, al final también se puede traducir en una inseguridad, no está preparado, no sabe y puede perder muchísima credibilidad al hablar de esta asertividad que estamos tocando. Y son bobadas, pero estar preparado frente a una conversación obviamente te va a dar las herramientas para que salgas de ahí triunfante. Por último, aprender a controlar la emoción. La emoción obviamente me va a servir siempre para conectar, recuérdense lo que hablábamos, de tener esta empatía para lograr generar conexiones duraderas. Pero más allá de eso, también tiene que haber un manejo de la emocionalidad. Si yo voy a llegar a hablar con mi hermana y apenas le diga 3 cosas, me voy a poner a llorar de la rabia, entré perdiendo. Entraste perdiendo ese partido 3-0. Porque inmediatamente la otra persona, ay no, esta no sabe pelear, se va la conversación por otro lado, wow, no se puede. o si voy a llegar peleando, o si voy a llegar... No, intenta abordar este tema en un momento en el que estés calmado, en el que estés pensando con cabeza fría, en el que ya hayas meditado tu decisión, tu situación, etc. Porque uno en caliente dice cosas que no quiere, hace cosas que no quiere, es hiriente, intenta echar vainas por ahí, meter el dedo en la llaga, por eso no será asertivo. Al final no vas a lograr tu objetivo de comunicación siendo así. Lo siento, que te sacaste la espinita, posiblemente, pero que se te va a devolver esa espinita, también. Y miren, cuando uno está en caliente comete el error más grande para mí, y es el hecho de caer en lugares comunes, ¿no? Entonces, ay, es que usted siempre me dice no sé qué, es que usted nunca me pone atención, es que yo soy siempre la que hago. Y el hecho de caer en esto, al final, pierdes tanta credibilidad en tu argumento. Y tengo otra historia que les quiero contar con respecto a esto. Imagínense, yo hace como unos 5 o 6 años tuve un conflicto con la esposa de un primo mío. Probablemente después escuchen esto y digan, ay, Jesucristo. Oigan, tuvimos un conflicto. ¿Por qué? Resumen ejecutivo, para no hacerles el cuento largo, yo soy súper niñera, me encantan los niños, siempre los defenderé para siempre y por siempre. Tenía dos primitas chiquitas, una hija de mi prima y la otra hija de mi primo y de ella, de esta mujer que les cuento. Y obviamente para mí la hija de mi primo, que era más chiquita, yo la consentía, estaba pintando sus marcadores, sus plumones, y era una niña supremamente cuidadosa, los cuidaba, lo terminaba de usar, lo volvía a cerrar, o sea, bueno, de estas personas que súper cuidadosas con todas sus cosas. Y llegó la hija más grande, que también quiso jugar, tener protagonismo, entonces rayar y tal. Bueno, el caso es que yo por defender ahí, y oigan, oigan, bueno, se comenzó a generar un problema de adultos. Entonces en su momento llegó ella, la esposa de mi primo, y ah, es que tú siempre es lo mismo, y yo no, pero pues estoy defendiendo a ella, como así, ta, 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 bueno. El caso es que se exaltó tanto ella desde la emocionalidad, que me dijo, te vas y te largas, era la casa de mi tía, que ella ni siquiera tenía por qué echarme porque no era su casa, te largas y no sé qué, y mis papás como, bueno, o sea, súper, de eso que nadie entiende qué está pasando, nos fuimos, yo todavía vivía con mis papás, nos fuimos con mis hermanas, nos fuimos con mis papás, todos como, María Paula, tú siempre peleas, porque yo tengo fama en mi pelea, en mi casa, de peleona, y la tengo porque pues uno, soy peleona, dos, no me dejo de nadie, y tres, siempre diré las cosas como son, de la mejor forma, pero las diré, no me quedo callada. Entonces todas, no, pero tú por qué dijiste eso, pero decías, ta, ta, ta. Oigan, pues llegamos a la casa y la esposa de mi primo entonces nos ha escrito por WhatsApp una pastoral a mis hermanas y a mí, porque pues mis hermanas me defendían, pero cada una se tomó el espacio como de escribir, ¿no? Y nunca se me va a olvidar que escribí un WhatsApp como, yo siempre me las he tenido que aguantar y ustedes son unas groseras y tú que enseñas la etiqueta y eres una maleducada. Bueno, esta mujer se sacó hasta la última espina que tenía, quién sabe en dónde metida. Y yo, ¿saben qué hice? La bloqueé. No me voy a desgastar peleando con una persona que está hablando desde la emocionalidad. Dos, me parece una falta de respeto todo lo que me dijo, porque en realidad fue súper grosera la forma en la que me habló. Tres, escaló un problema que se pudo haber quedado en jajaja, ja, ja, ya las niñas, ya. Lo escaló a un punto en el que se volvió pues el problema de familia. Entonces iba ella, no voy yo, y la prima, y la familia, y todos, ay por Dios. Entonces, fíjense que uno a veces tiene dos opciones. Uno, botarle corriente a estas situaciones, o simplemente que te resbalen. Yo no vivo con ella, no es mi hermana, no es mi mamá, no es mi prima, no nada, es un primo medio lejano que quiero mucho a su familia, pero pues al final ni lo uno ni lo otro. Adoro a su hija con todo mi corazón, tienen 3 hijos, los amo, los adoro. Pero fíjense que al final terminaron castigados los niños, porque ellos además me aman a mí, por una situación inmadura que se salió de control, que se escaló. Situaciones que se pueden manejar y que son así, se vuelven así. ¿Y por qué les cuento esto? Por la emocionalidad. Porque simplemente si hubiese quedado ahí pequeñito, se hablaba, ya, ahí está. No hay necesidad de ir más allá, de herir y de decir, y es que usted es, y usted dijo, y usted siempre es lo mismo. Moraleja, moraleja de esta situación, de todas las historias que les he contado hoy. El capítulo de hoy está largo, perdón, no me odien. Pero en definitiva la moraleja de esto es que uno es quien hace las situaciones incómodas. De uno depende darle un buen o un mal manejo a estas situaciones. No para que sean más o menos incómodas al final, sino para lograr a una resolución del problema positivo. Que si peleamos y peleamos y dejamos de ser amigas y nos volvimos a hablar, bueno, pero qué rico que cualquier conflicto que pase en tu vida lo sepas manejar desde la asertividad. Porque al final, por supuesto que eso está conectado con el saber estar. Si yo llego a un lugar y estoy generando conflicto y problema y soy la que da cantaleta y soy la que peleo con uno y con otro, al final no solamente no estoy sabiendo estar, sino me estoy volviendo en esa persona que la gente dice, ¡ay, ojalá que no venga María Paula porque es insoportable, ya va a venir a pelear, ya va a venir a generar problema! ¿Qué pereza ser esa persona? Y miren, yo conozco como a 3 personas, no de mi familia, de familias externas, de conocidos, amigos, mi esposo, la vida. Personas que sé que, hoy es que va a venir tal, hoy no, y será que viene, y será que no viene, y será que sí, será que no. Estoy segura que todos en nuestra familia tenemos a alguien así, o algún innombrable. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no sabemos resolver estos conflictos o situaciones incómodas y simplemente preferimos darles largas, que nadie hable de eso, hagámonos los locos. Las cosas hay que hablarlas, por supuesto que sí, y eso nos va a llevar a un mejor saber estar. Muchísimas gracias a todos por haber estado en este capítulo de hoy, largo pero sustancioso. Espero que puedan ponerlo en práctica, que cada cosa que yo les cuento, les digo, al final les sirva a ustedes también como experiencia para ser cada día mejores, para intentar resolver mejor los conflictos, para llegar a un mejor saber estar. Yo hago esto de verdad con todo el amor del mundo. Les cuento las historias de mi vida para que se den cuenta que al final pues soy humana y también hago cosas buenas, hago cosas malas, hago cosas que están bien, mal, regular. Y se las cuento a modo de aprendizaje para que vean que al final uno de todo puede salir victorioso, de todo, de cualquier situación en la vida puede salir bien parado, siempre y cuando lo sepas manejar, siempre y cuando le des el tratamiento correcto a la situación que te está pasando. Ese es el objetivo del arte del saber estar, darles a ustedes las herramientas. Cada quien decide qué hacer con ellas, yo simplemente se las comunico. Nos vemos la próxima semana, espero todas sus preguntas. Por favor, no olviden que si les gustó este capítulo, pueden verlo también por YouTube, me pueden ver la carita, estamos en Spotify, en Google y en Apple Podcasts, me pueden dejar una puntuación bien linda de que les gusta. Al final ese es mi pago, ese es mi pago por todo este trabajo lindo que les doy cada semana. Nos vemos el próximo martes con otra historia sin etiquetas. Chao, chao.